Oiga, ya 9 años, ¿no? Juepucha, pasa el tiempo y uno ni se da cuenta. Es más, uno empieza un proyecto y nunca se imagina que va a durar 9 años. ¿No le pasó?
Feliz cumpleaños, Bobcito, y feliz cumpleaños a todos los seguidores y seguidoras de la banda del cómic.
Sí. Yo creo que a veces uno no se pone como a dimensionar lo que significa llegar, digamos, a tanto tiempo en un proyecto. Hoy en día los proyectos, pues sí, hay muchos, salen todo el tiempo y uno ve que hay más y cada vez más podcasts, pero los que han sobrevivido en el tiempo, pues no son muchos. Y uno entiende que en un equipo, como en una banda, como en un equipo de fútbol o en cualquier grupo, pues hay diferencias y crecemos, ¿no? En 9 años cambiamos mucho y es una década, entonces pasan demasiadas cosas y aún a pesar de esos cambios generacionales, de comportamiento, de formas de ser, de todo, pues aquí estamos. Entonces, para mí es un privilegio, privilegio. Y hoy este camerino quisimos dedicárselo a, no sé, Carlitos, a tantas cosas de la banda que pasan, que no se hablaron, que quedan ahí. Creo que es un buen... Una buena celebración de los 9 años en este podcast especial donde vamos a hablar de curiosidades, cosas chéveres. Nos vamos a preguntar y autopreguntar. Nos vamos a autorresponder. Vamos a poner a hablar a nuestra conciencia, al lado oscuro de la fuerza.
Es que hasta uno podría hacer un ejercicio, Bobcito, y es. Espere, ¿cómo es que es? Fue en 2017, entonces uno podría poner películas estrenadas en 2017. Obviamente, yo me acuerdo de una que es el primer episodio que sacamos, que fue Spider-Man Homecoming. Pero, ¿qué otras películas se estrenaron en 2017? ¿Qué estaba pasando en el mundo en 2017, Bobcito? Se estrenó, por ejemplo, aquí estoy viendo Dunkerque. Se estrenó It, por ejemplo. Mire, a propósito, se estrenó La Guerra del Planeta de los Simios, peliculón. Ah, pues también se estrenó La Desdichada Liga de la Justicia.
Ah, pues pucha, uy, tanto tiempo ha pasado.
Tremendo, ¿no?
Sí. Y mire que usted haciendo ese ejercicio, uno hasta es inevitable no pensar cómo estaba uno, ¿no? O sea, en su vida. O sea, qué cosas estaban pasando, cómo ha cambiado las circunstancias de ese momento ahora. Y sé, estoy seguro que tenemos oyentes desde ese entonces a hoy. Y sé que ellos también se estarán preguntando todos los cambios que han pasado y que han visto, digamos, en sus vidas y en las nuestras durante todos estos 9 años. O sea, es mágico, es muy brutal, ¿no? Usted no era Super Saiyajin, por ejemplo.
Por ejemplo, exacto.
No, y
Uy,
mire
no,
que
es
yo
que
le he
no era.
pasado fotos a veces, ¿no? Que me llegan esos recuerdos del Facebook. Y no, o sea, como decía la canción de Salsa de Motel, con cara de niño.
No, pero ¿por qué dice salsa de motel si esa es una gran canción de
No,
Jerry
Jerry Rivera es
Rivera?
Salsa de Motel.
¿Qué va? Oiga, Bobcito, mire que hemos publicado más de 4.000 contenidos, hemos hecho más de 335 episodios de podcast. Revelemos, ¿sí? Sí, revelemos, está bien dicho. ¿Qué se nos quedó sin salir? Un episodio que se nos haya quedado sin publicar, ¿y por qué?
Uy, a mí se me viene ahí mismo a la cabeza el que hicimos de cómic narrado en vivo. Creo que quedó tan bien hecho en ese momento, debimos haberlo grabado porque teníamos el entrenamiento, teníamos pues como la tonalidad, habíamos ensayado muy duro y creo que fue un producto que se quedó para una experiencia de muy pocos, ¿no? Afortunados los que tuvieron ese privilegio de estar en ese lugar aquí en Bogotá, pero realmente creo que ese fue el capítulo para mí que se quedó sin salir y me dolió. Y hoy en día ya es, pues no es que complejo, ¿no? Pero fueron otros tiempos, ya la gente que estaba en ese momento ya no está. Entonces, pues reunir ese mismo equipo ya no va a ser.
No, ya hay cosas que son muy difíciles recuperar o recrear, porque pues también, y lo que usted decía, veníamos de un entrenamiento y unos ensayos exhaustivos que retomar ahorita los personajes requeriría un trabajo bien complejo.
Volver a entrenar una manera así como esa vez para lograr ese nivel, porque ya estamos fríos.
Sí, no, total. No, sabe que a mí, por ejemplo, yo me acuerdo de Invincible, creo que nos quedamos como con ganas de hablar muchas veces. Creo que salió la primera temporada, la hicimos, pero creo que nos quedamos como con ganas de seguir hablando de esa serie. Ahora que estoy terminando de ver Andor, yo creo que me hubiera gustado hablar de Andor también. De X-Men, creo que también en su momento no hablamos, ¿no? De la serie de X-Men 97, que justo ahorita también está al aire. Y yo me acuerdo que lo más curioso es que nos ha pasado tanto a Bob como a mí, que nos quedamos con la investigación hecha, los comentarios pensados, pero por X o Y razón no termina saliendo. Yo me acuerdo de esos. Me acuerdo también de una película animada que no creo que nadie recuerde, que se llama The Mitchells vs. The Machines, que también se verá investigada y nunca grabamos.
Sí, no. Sí. Y estoy seguro que si uno se va a indagar un poco más con tiempo, seguramente saca otro listado, porque, por ejemplo, todos esos que usted dijo, yo no los tenía como ya tan fresquitos, pero uno ya se pone a pensar y dice, sí, y contando infidencias y cosas, también obedece un poco a que en algún momento tomamos la decisión como podcast, y creo que eso también ha sido sano y nos ha mantenido también vivos durante el tiempo, es como no dejarnos llevar por ese afán de reseñarlo todo, de verlo todo, porque es una locura. O sea, no logramos. Y pues obviamente todo el mundo sabe que nosotros, esto no es nuestro sustento, esto pues nos toca la vida de Clark Kent. Y pues cada uno tiene su vida, ¿no? De Clark Kent. Y tiene a su Luisa Lane o está como Flash. En fin, pero pues tiene su familia, sus cosas y no, pues es imposible uno darle abasto a todo ese nivel, ver todo, reseñarlo todo, editar todo. Además que nosotros desde un tiempo para acá venimos haciendo más video y eso no existía hace 9 años. Entonces han cambiado un poco las dinámicas y bueno, todo eso obedece como a todo eso.
Ok. Bueno, banda, póngame ahí una canción un poquito melancólica, porque esta pregunta lo amerita. Igual siempre en la banda del cómic hemos sido como muy transparentes de que nos gusta hablar de todos los temas de la famosa transversalidad. Y yo creo que esta es una pregunta que nos puede permitir hablar un poco de eso, y es como qué ha sacrificado cada uno para mantener viva la banda del cómic durante 9 años. ¿Se anima a contestarla o dice siguiente pregunta?
No. Sabe que hace poco hasta hablábamos de eso. Creo que decíamos que mucha gente interpreta que sacrificar, por ejemplo, tiempo con la familia por estar haciendo la banda. Y uno, de algún modo, digamos, si uno quisiera verlo desde ese frente, pues lo podría ver de así y decir, he sacrificado tiempo con mi familia. Pero también hablábamos esa vez de que a veces no hay que verlo como un sacrificio, sino como un equilibrio en la fuerza. De todos modos, digamos, uno no puede ser solo papá, o la obligación o el rol que esté cumpliendo en ese momento, ¿sí? O esposo. O sea, es difícil porque si tú te enfocas solo en eso, pues olvidas tus sueños, olvidas ese equilibrio de la diversión, de seguir siendo niño, de divertirse. Y yo creo que cuando uno ve las cosas de esa manera, pero eso obviamente lo puedo ver yo ahora a la edad que tengo, pues si no es que sea un cucho, pero obviamente ya tengo mis años. Entonces, obviamente uno ya ve las cosas más desde ese punto, pero tal vez en algún momento uno sí se llegó a cuestionar como, uy, estoy sacrificando tiempo con mi familia, mi hija, por estar aquí grabando. Y no, yo creo que es lo que acabo de decir. Pues esa es mi manera de verlo, cada uno lo verá a su manera, ¿no? Como el que va a jugar fútbol o el que tiene otras cosas, otras diversiones, yo qué sé.
Yo creo que, digamos, para digamos que la palabra no quede como sacrificio, porque al final es algo que uno quiere hacer. Uno lo podría cambiar por compromete mucho tiempo de su vida personal en el proyecto. Digamos, esa es una cosa que es, indudablemente hemos sacrificado. Yo creo que hemos tenido suerte, me atrevería a decir, de que las personas que nos han acompañado en el camino se han dejado contagiar de ese mundo. Digamos, a mí particularmente, las personas que me han rodeado en los distintos momentos de la banda, parejas, amigos, amigas, familia, son personas como que entienden el lugar que la banda ocupa en mi vida. Y eso hace que todo sea más fácil, ¿no? Pero no deja de ser, de todas maneras, un compromiso muy grande, como... Y sobre todo cuando teníamos esos momentos de grabar intensamente, que era como termina el episodio, vamos a grabar, pues era fuerte, ¿no? Porque era como se pierde toda una tarde, toda una noche en la banda del cómic, en el cubrimiento de eventos, etcétera. Y ya que nos metimos en ese tema, Bobcito, yo le voy a responder, o sea, le estaba como reaccionando a su respuesta, pero yo le voy a dar mi respuesta sobre el sacrificio. Yo creo que uno sacrifica a veces un poco la salud mental, ¿sabe? Tal vez por inmadurez, tal vez porque hay que recorrer el camino para luego aprender a andarlo mejor, pero sí siento que uno a veces como en las etapas tempranas de lo que es convertirse en influencer o creador de contenido, uno se deja afectar mucho por la opinión de los demás, uno se pone unas expectativas exageradas, uno puede llegar a sentir hasta incluso sentimientos feos como la envidia de ay, porque a mí no me llegó este regalo y a otra persona sí. Y todo eso uno no se da cuenta, pero eso afecta mucho la salud mental. Hasta que uno ya se libera, madura y aprende y dice, no, así no es, ¿sí? Y ahora lo podemos decir ya estando del otro lado y decir, así no es. ¿En qué sentido? Primero, uno tiene que ser siempre auténtico. Las marcas a la final buscan es creadores de contenido auténticos. Yo hay películas de las que no he hablado bien, Bobcito también, y eso nunca nos ha afectado la relación que hemos tenido con la productora. A la final nosotros estamos siendo sinceros y expresamos siempre nuestros puntos de vista con argumentos. Entonces, digamos, todas esas cosas es denso, ¿sabe? Yo siempre se lo dije a Bobcito, y cuando me fui al viaje al exterior, al espacio exterior, esa fue una de las cosas que más pude hacer, como volver a estar solo y entender que entrar en ese como remolino de la fama, la creación de contenido, los influencers, si uno no está preparado, te desgasta y te afecta mucho.
Y eso en últimas puede partir los proyectos, que digamos tratar de seguir ese ritmo caótico y frenético, pues hay gente que lo hace y es respetable. Todos tenemos unos ritmos, unos niveles y unas maneras de vivir la vida de un modo, ¿no? Y no está mal quien lo quiera hacer, porque a la final, pues cada uno asume, digamos, sus retos y sus maneras al ritmo que quiera. Pero pues nosotros en lo particular sí quisimos hacer ese paro y fue bueno coincidir, porque a veces también pienso con lo que usted decía, Carlitos, y si no coincidimos en eso, ¿qué? Y si quiero yo, por ejemplo, frenéticamente,
que igual estaría bien, ¿sabe qué es lo que creo? Que ahora al menos entendemos el costo. Sí, digamos, cuando Bobcito sabe, listo, yo voy a una premier, ya Bobcito sabe lo que implica ir a una premier, todo, lo bueno y lo malo. Por lo menos ya sabemos el costo. Antes como que uno iba porque sentía que ser creador de contenido era ser parte de la farándula del cine en Colombia, y eso no necesariamente es. Obviamente hay que hacer parte, hay que aportar al gremio, pero no necesariamente es estar ahí en ese remolino de la fama.
Que es tóxica, lo sabemos, y existe, y hay gente con toxicidad.
Sí, muchas veces, sí, muchas veces. Por lo que les decimos, porque la gente a veces es así, porque a ti sí te dejan llevar invitado a la premier y a mí no. O sea, porque a veces tenemos esos sentimientos que no son chéveres de la humanidad, y uno no se da cuenta y termina metido en eso. Y eso que yo siento que la banda del cómic es una marca muy, muy limpia, muy bonita. Como que nosotros tratamos de siempre tirar las mejores vibras y en general recibimos eso de la gente, pero pues...
Sí, dos cosas para cerrar esa pregunta. Y es, una es que lo veo, lo siento y lo digo hoy públicamente. Nosotros no tenemos envidia de nada ni vemos a nadie como una competencia, porque creemos que hay de todo para todos, todos tienen su público y nadie puede sentir esa energía de ay, y este es más o tiene más seguidores. Yo creo que pues cada uno con sus discursos y sus pensamientos y sus metas.
Y sus comunidades.
Pero, sí, pero de este lado no, de este lado siempre destilamos buena energía Y lo segundo que iba a decir es que definitivamente para todo eso que usted mencionó en esta pregunta, creo que tiene que ver con hay que hacer lo que amamos, porque ahí es donde radica un poco el equilibrio en la fuerza. Si ni siquiera, o sea, nos vemos en esa presión y no estamos haciendo lo que amamos, pues estamos equivocados. Yo creo que la compensación de uno, todo eso que usted dice, tiene que ser, es como, es que esto lo disfrutamos mucho. Es que esto es una putería cuando lo vivimos con pasión geek. Por eso nuestro lema desde hace 9 años, y lo hemos preservado al día de hoy, de fans para fans, porque nosotros no nos creemos más sino fans. Nosotros no somos más sino unos fans. Ya. Basta. No nos creemos más que nadie.
Fans luchones. Sí, Bobcito, no.
O lechones.
Y también sabe que una cosa que le decía. ¿Qué dijo?
Fans lechones.
No. Estamos en forma. Bobcito. Y sabe una última cosa que le iba a decir sobre eso, que me he dado cuenta, digamos, haciendo parte ya como de ambientes de emprendimiento y de startups, y es que las personas que tienen confianza en sí mismas y que saben que conocen de un tema no tienen reparos a la hora de compartir su conocimiento, y eso me ha dado cuenta mucha gente. O sea, ahora con empresarias y empresarias top, y ellas no se ponen con misterios de cuál es la fórmula mágica para triunfar, no, porque ellos no sienten que dar ese secreto es que ellos sean menos, no, ellos sienten que pueden dar ese secreto para que otros mejoren, y eso de ellos los hace, igual hasta los hace mejores, porque ahí sí, como dice el dicho, el que enseña aprende dos veces.
Completamente, de acuerdo, y esa es nuestra filosofía siempre.
Oigan, siempre, mire siempre. Que aquí en la ruleta de preguntas me salió una que ahora mismo no se me ocurre la respuesta, a ver si de pronto usted tiene alguna o si no pasamos. El no que más nos dolió recibir. El no.
Está bueno. Pues yo no sé, yo creo que... Yo tampoco había pensado en esa respuesta, pero lo primero que se me viene a la mente, tal vez no es un no, sino... Tal vez cierres de ciclos. No sé, tal vez, por ejemplo, acordes, ¿no? En el momento en que terminamos el proceso con acorde, que fue tal vez un inicio para nosotros de exploración, de qué es un podcast. Hace 9 años hablar de podcast era otra cosa. Para nosotros hasta también era un aprendizaje qué era podcast. Y esa diferenciación entre la radio y qué era un audio y, bueno, todo esto. Y acorde, que es una empresa que se dedica a grabar podcast acá en Colombia, nosotros hicimos parte de ellos y agradecemos hoy en día ese paso por ahí que nos enriqueció un montón. Pero en su momento también fue chévere, porque también nosotros, cuando se acabó esa alianza, nosotros mismos dijimos como, pero es que nosotros hacemos todo. No nos, pues digamos, en otros casos otros podcasters estarían preocupados porque quién me edita y quién me graba, pero nosotros teníamos los equipos y pues sabemos editar. Entonces... pues creo que, pero ese no, tal vez ahí fue en su momento como, ve, ahí está gente que, bueno, en fin, no sé. Ese tal vez se me viene, pero no sé, tal vez que nos hayan dicho no, no en una recuerdo. Entrevista.
Sí, afortunadamente no recuerdo tantos nos. Somos también bastante perseverantes e intensos, creo. Y a veces nos, que parecen nos de inicio, terminan convertidos en sís. Y mire que me hace acordar hace muy poco, en la última Comic Con, en la de 2026, estaba ahí como todo el tema de no se va a poder entrevistar a los invitados, están ocupados, no sé qué, y nos quedamos, y remamos, y moleste a las de prensa, y tal, y se hicieron las 4 entrevistas que se podían hacer. Entonces, eso también a veces pasa, ¿no? En el tras escena... O sea, el que ve solo el resultado dice, ah, no, es que esto es muy fácil, a la banda del cómic le abren todos los micrófonos. Pero el tras escena tiene siempre un trabajo de insistir, de perseverar respetuosamente, sin ser obviamente invasivo ni nada, porque nunca hemos querido que un invitado o un jefe o una jefa de prensa se sientan incómodos. No, al contrario, queremos que la gente esté tranquila y en la buena con la banda. Entonces, ahí fue muy, me acuerdo de ese ejemplo porque... fue tal cual. De hecho, grabamos un video con Bobcito diciendo como no se pudo entrevistar a la voz de Pícoro, a Carlos II, Y ya cuando nos íbamos a ir, sonó la llamada. Hola, que ya está acá, que está listo para entrevistarlo, que no sé qué. ¿Y qué hicimos? Correr, sacar los equipos. Afortunadamente, como lo contamos en la entrevista, nos encontramos con un personajazo que, a pesar de que también estaba cansado, nos dio una gran entrevista. Y pues hay que decir que esa entrevista fue clave para llegar a los 20.000 seguidores en la banda del cómic. Mucha gente nos empezó a seguir gracias a esa entrevista.
Sí, sí, sí. De todos modos, mientras usted hablaba, creo que mi pensamiento era como los no también nos han hecho fuertes, nos han constituido, nos han construido, porque a veces ni siquiera son no masivos, Carlitos. A veces también es un poco que hemos sentido esa, a veces ese comportamiento tosco de ciertas personas o de ciertas cosas en ciertos momentos de la banda en estos 9 años, que pues que no son esos no masivos, pero son como esos que uno dice como, ah, qué bandera esta gente, sí, o como qué bandera el comportamiento de este man. Nos pasó en Comic Con, usted estaba conmigo al lado, usted lo saludaron, a mí no. Está bien, esos son comportamientos banderas, parce, porque hay gente que uno dice como, todos estamos aquí, parce, no seas así, pero te respeto. Y yo, y mire que lo hablamos aquí en Infidencia, yo no me indigné, ni lo madrié, ni nada. Hicimos el comentario de tal raro, pero no nos hacemos sentir mal. Y hay que decirlo, a mí este año no me acreditaron a Comic Con. No me dieron acreditación. Y fue un feo detalle. Eso es un no. Pero aún así, quítese el orgullo, parce, y haga las cosas y disfrute.
Y solucione, claro. Y solucione y sáquelo adelante. Y,
exacto. Sí. Entonces la gente dirá, uy, no le dieron acreditación a Opsito. Sí, no me dieron. No me dieron. ¿Por qué? No,
o sea, por... Estaba acreditado por la escarapela, nunca llegó.
Nunca llegó. En fin, pero son cosas. Y me intentaron sacar hasta de un lugar porque no tenía la escarapela. Me iban a sacar. Le dije, pregúntele a los de prensa porque no tengo escarapela. Y a uno le toca asumir esas cosas. Sí, o sea, como de bajarse el ego. Y por eso le decía que el complemento a esa respuesta es como el no nos ha hecho fuertes también. Y el no nos ha fortalecido y no hay que asumirlo como algo negativo en la vida. Y eso es como para todos. Yo sé que cada uno debe estar pensando en sus no, quien nos escucha, y es así. Como cuando una chica le dice a uno no, parce, pues todo bien, o sea, no se raye por eso, o viceversa. Un chico le dice no a una nena, pues. O sea,
él no hace parte de la vida. Aprender cómo a gestionar el rechazo, porque hace parte del día a día, ¿no? Y creo que incluso esa es una buena habilidad blanda, aprender a gestionar el rechazo.
Total, porque ¿qué tiene que ver con esta pregunta?
Te conviertes en héroe o en villano, mira, ahí sabiendo gestionar el rechazo. Es verdad, literal, ahí sí, es verdad. Oiga, Bobcito, a ver, ¿qué más? Gire la ruleta, ¿qué más preguntas hay? Póngame ahí otra, la banda ahí, póngame otra rolita ahí buena de música mientras tanto. Si hoy comenzáramos Banda del Cómic desde cero, ¿qué no volveríamos a hacer?
Uy, joder, pucha. Uy, ¿sabe qué? Grabar con celular. Lo que pasa es que entiendo el contexto de la época.
No. Pero eran las circunstancias.
Uy, pero es que cuando dimos el salto de calidad de lo que como grabamos hoy en día, y yo me escuché el programa anterior a como veníamos grabando con celular, no, el paso es del cielo a la tierra. Lo que pasa es que uno cree que está sonando bien, y hay mucha gente que graba así, le toca grabar así.
Eso le iba a decir, es que hay gente que arranca así, pero está bien.
Sí, está bien, pero pues dada la pregunta, 9 años después, yo diría, parce, dada hoy la tecnología, uy, hermano, igual, traté de empezar a grabar con algo más decente.
Para sentirnos viejitos, también era otras circunstancias, es que ahora uno consigue micrófonos a unos precios muy baratos, o sea, cuando nosotros comenzamos no era otra cosa. O sea,
eran otros celulares de una tecnología de hace 10 años.
Más grandes, editar era otra cosa. No, es que ahora hay un montón de herramientas que hacen todo mucho más fácil. O sea, incluso, por ejemplo, usted Tiene más o menos la voz, pero usted la pasa por, no sé, por ejemplo, por uno de los editores, por CatCut, por Edits, por InShot, y él ya tiene una mejora de voz automática.
Eso no existía.
Sí, no era así de fácil, la verdad. No era así de
¿Y usted,
fácil.
Usted?
¿Qué no volveríamos a hacer? Qué buena pregunta. ¿Sabe que yo tengo como... Yo siempre he tenido como una espinita. Y es que nosotros tuvimos un pico demasiado alto. Cuando como entre pandemia y el final de los primeros 10 años de Marvel Studios, como Endgame, salió WandaVision. O sea, la banda del cómic tenía una yo no sé, era una cosa tan fuerte. Y después, como no, como haber querido conservar un poco más de eso, porque claro, también es un poco lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Había más tiempo libre en casa, había un hype muy alto por lo que acabábamos de ver. Pero fue tan bonita esa época, es que me acuerdo mucho que hacíamos el Trasnochón Geek, que ese formato nos lo inventamos para ver a las 3 de la mañana el episodio estreno de Wanda. Y nos conectábamos con gente desde la 1 y media, 2 de la mañana, a esperar a que estrenaran el episodio. Y incluso me parece, si te acuerdas, Bobcito, en el episodio final hicimos la previa, luego vimos el episodio y nos conectamos a comentarlo. Eso era una locura. Ya me acuerdo mucho, ahí conocimos por ejemplo a Gio, que se disfrazaba para el en vivo. Se hacía cosplay para el en vivo. No, eso me hubiera gustado como haber podido conservar más de eso en el tiempo. Claro que hacer en vivos y ya luego cuando ya se acabó la pandemia y ya nos tocaba salir, pues era mucho más difícil. Pero eso me parecía muy bonito.
Pero, ¿sabe? Pero mire que eso que usted escribe hace parte también de la evolución de 9 años. O sea, estamos hablando de otras épocas, hasta de otros celulares, de otras tecnologías que han hecho que las cosas cambien de circunstancias, de momentos, de modos de grabación. Y es fantástico. Yo no sé en 10 años qué pasaría, cómo recordaríamos no solamente ese inicio, sino este momento. Y la tecnología donde nos esté llevando a ese momento en audio y en recursos para hacer contenido. O sea, es una locura, ¿no? Pero está chévere esa pregunta, pues porque hace ahí una retrospección que en últimas no tanto es como que no volvería a hacer, porque mire que usted se puede preguntar en la vida como ¿qué no volvería a hacer usted, Carlitos, de hace 10 años? Y tal vez uno diría, no sé, yo viviría con lo que viví.
Es que igual es una pregunta trampa, porque al final muchos de esos errores nos convirtieron también en lo que somos, ¿no? Pero sí, no es que la banda nos ha regalado momentos tan bonitos, la verdad, y nos sigue regalando momentos tan bonitos. Eso yo creo que es una de las cosas más emocionantes del proyecto, y es que nos sigue sorprendiendo.
¿Cuál es su top? ¿Cuál es su momento más top? O su top 3, yo no sé.
A mí, por ejemplo, me gustó mucho cuando estuvimos en la tarima principal de Comic-Con entrevistando a Eduardo Risso, pues que es una leyenda de los cómics. Se me pareció muy bonito. Bobcito hizo una labor de quedarse con el público y también estuvo muy chévere porque fue hace... O sea, siento que mucho de lo que nos gustaría ver en Comic-Con ese día lo pudimos transmitir, y es conectar con el público, llevar el cómic a gran escala, no tenerlo de pronto oculto en un pequeño stand, sino vamos al escenario principal a hablar de cómics. Entonces ese es uno de los momentos que me parece muy bacán.
Yo me uno y tengo otro, Medellín, Doctor Strange, creo que un momento también irrepetible, bonito, mágico. Una marca nos contacta, nos lleva a Medellín, nos paga todo. Nosotros, la responsabilidad de nosotros es llenar una sala en Medellín, donde nuestro público más fuerte es en Bogotá, pero hablando de Colombia. Pero Medellín, obviamente sí nos escucha mucha gente, pero también era un reto llenar esa sala con nuestro esfuerzo, y nuestro hype, y nuestro impulso. Y se llenó, y ver esa sala llena... No, esa experiencia para mí fue muy chimba. Carlitos, hay una cosa que nunca he contado, y es que ese día, Carlitos, nos venimos en dos carros distintos. Yo venía con Juanca, él venía en otro solo, pues con otra gente, Y el carrito llega primero al centro comercial y nos llama y nos dice, ¿dónde están? ¿Por qué no han llegado? ¿Dónde vienen? Y no, ya estamos entrando. Es que aquí hay alguien que lo quiere conocer. Y yo, y era un man de Medellín grande ya. Así, pues, no sé si de nuestra edad, por lo menos de la edad de Carlitos. Y el man no era un man que nos escuchaba en Medellín y se supo que íbamos y pues nos quería conocer y pues ahí la foto y charlar un rato. Eso son cosas muy mágicas que se quedan ahí como impregnadas y muy bacano ese top.
Los encuentros con los fans son una cosa muy emocionante, de verdad. Es casi que difícil de explicar. Por ejemplo, ese día Bobcito contar que hubo personas que viajaron de Bogotá a Medellín para ver la película solo para ser parte de la experiencia de la banda del cómic. Y eso también, eso te vuela la cabeza. Como también cuando reunimos, no sé cuántos éramos, como 20 en Comic Con para sacar la primera camiseta de la banda y que nos tomamos fotos como al estilo One Piece. No, es que hay unos momentazos. Uno que también me gusta, sobre todo porque el tema no es, uno diría no convoca tanta gente, pero ese día convocó mucha gente, fue cuando hicimos la charla de cómic colombiano en la Universidad de los Libertadores, tal vez era. Hace poquito que estábamos rememorando fotos de estos 9 años, vi esa foto, sala llena, con Juan Pablo, el autor de Bogotá Masacre Zombie, hablando de cómic colombiano, y la sala llena y la gente participando, y muy bonito. Pero no, así tenemos muchas en distintas partes del país, en Manizales, en, bueno,
el cosplay,
entrevistas, reciente. El cosplay, las pasarelas cosplay. Y cuando hicimos el cómic narrado, por ejemplo, yo ese día estaba cumpliendo años y me acuerdo que terminamos el show y se me acerca una niña con su papá y me regala un Luffy. O sea, cosas muy bonitas, la verdad, que uno no se imagina. Y hasta las cosas que parecen como, como que nos envíen comentarios diciendo, hoy estaba bajo de ánimo, escuché la banda del cómic y me ayudaron a pasar el día. O escucho la banda mientras dibujo, bueno, tantas cosas.
Sí. No, se puede, no. Es que un top 3 y estamos haciendo un top 10. No, es que, pues además en 9 años que se queda uno corto, desde lo micro a lo macro. Creo que nosotros hemos valorado desde los pequeños momentos hasta los más grandes y la banda nos ha regalado también grandes momentos, o sea, la verdad. Por eso hablaba hasta lo del cosplay, porque Carlitos dice, y sigue pasando. Y lo vivimos hace 20 días en Comic Con, haciendo el cosplay de Anakin. Y ahí la mezcla entre Luke. O sea, fue una cosa maravillosa. Y ese día hasta nos tomamos fotos, el niño en silla de ruedas, queriéndose tomar una foto, y la sonrisa cogiéndose sable de luz. Son cosas que a veces ni siquiera nos da el tiempo y como los espacios para hablarlo, pero este sea el momento como para recordarlo. Es mágico, muchachos. La verdad.
Sí, la verdad que es muy bonito. Es muy bonito y yo creo que eso hace parte como de la gasolina que nos mantiene andando. Es muy, muy bonito. Bobcito, un sueño que sienta que está por cumplir. Mire, pues el otro año ya es el cumpleaños número 10, pero no necesariamente tiene que ser para cumplirlo en el próximo año, pero un sueño que tenga ahí pendiente.
No, nosotros siempre hemos querido ir a Comic Con San Diego o a Nueva York o a Estados Unidos. Y ahora pues nos pusimos un reto ahí chiquito de pronto a México. Hemos querido ir a la Celebration de Star Wars. Pues si hablamos de sueños, ahí quedan un parcito por hacer. Vamos a ver cuántos nos toma, pero lo hemos hecho. Porque uno de los sueños, y eso no lo sabe la gente, eso nunca lo hemos hablado, desde que tal vez inició la banda del cómic, siempre hablamos de tener un sable de luz. Y siempre hablamos de algún día, sí, algún día va a llegar, algún día, y pasaban los años y seguíamos diciendo algún día, y hoy en día cada uno tiene un sable de luz. Así es la vida.
Sí, ese fue un sueño que pudimos cumplir este 2026, muy bonito la verdad, qué emocionante poder encender por primera vez el sable de luz. Y seguro que ahí les vamos a ir mostrando cómo es esa experiencia, porque ahí tenemos varias ideas por hacer. ¿Sabe que a mí me gustaría? Yo no considero que seamos como viejos, o sea, bromeamos con eso, pero por supuesto que no, que tenemos también una juventud para hacer muchas cosas. Pero sí he sentido que uno cuando crece se empieza a dar cuenta también que se empiezan a ir personas que son importantes para uno. Entonces, diga, pronto cuando uno es más chino, uno dice, ah, no, pues se murió este actor que era el actor favorito de mi mamá. Se murió tal. Incluso hasta con el mismo fútbol. Dice, ah, no, pues se murió Pelé, se murió Maradona, sí, muy famosos, pero pues nosotros no los vimos ni los sentimos, ¿no? Y en cambio, con el paso de los años, pues uno ya empieza a ver que se van los familiares de uno ya cercanos, que duelen más. Se empiezan a ir personas que terminaron siendo importantes en tu vida, como por ejemplo el creador de Dragon Ball, Akira Toriyama. ¿Y para dónde voy con todo eso? Me gustaría poder entrevistar a uno de esos como referentes de nuestra infancia. Por ejemplo, entrevistar a Mark Hamill sería bonito. Entrevistar a Mark Hamill me parece que sería muy bonito. Entrevistar a alguien del MCU, a Robert Downey, a Steve, a Chris Evans. Ya no como por la fama o porque sean personas muy famosas, sino por lo que significaron en nuestra vida. Sería bonito tener esa entrevista.
Uy, sí, sí, sí. Y hablando de pérdidas, yo creo que el día que se muera Mark Hamill...
Es que mire que incluso Bobcito, que cuando se murió Chadwick Boseman, que interpretaba a Black Panther, fue una muerte dura, pero fue sorpresiva porque él era muy joven. Pero 9 años después, uno ya empieza a sentir que las personas que fueron importantes en esa parte de crecer ya empiezan a... O los jugadores empiezan a retirar, los jugadores que lo marcaron a uno. Estamos a puertas de que Messi juegue su último partido en un mundial. Y son esas cosas que uno dice como... No somos conscientes que ahora sí hay cosas que ya están pasando y que ya no vamos a volver a ver. Entonces, eso, por ejemplo, yo pienso mucho como sería bonito poder entrevistar a alguien de ese talante.
Aunque yo pensé que nunca iba a volver a ver a Chris Evans, lo voy a volver a ver.
El famoso Doomsday.
Sí, hay cosas que vienen y van, otras que nunca volverán, pero esa es la vida, Carlitos. Sí, aguanta, aguanta. Ojalá algún día podamos, si el universo conspire, para entrevistar a eso. ¿Sabe que me acordé que yo tuve el privilegio de tener esa dicha en alguna feria del libro que vino Chespirito? Tuve la fortuna de ir a esa rueda de prensa, mirarlo a los ojos y hacerle una pregunta. Fue mágico ese día y sentí esa nostalgia de ese personaje que creció conmigo y que lo vi, ya estaba tan viejito, y verlo ahí como en sus últimos días y después morir también fue... Uf, ese día me sentí que se me rompió el corazón. Pero bueno, chévere esa pregunta, Carlitos. Que ruede esa ruleta. ¿Qué otra pregunta tiene por ahí?
¿Qué será que se nos queda por ahí? ¿Qué se le ocurre? ¿Qué más podemos charlar? Que la banda se ponga ahí otra cancioncita mientras tanto. Que la banda siempre ha sido mucha música. Ahí en la ruleta tiene preguntas que de alguna forma ya hemos contestado. Por ejemplo, ¿qué nos ha costado más aceptar durante estos 9 años? Yo creo que quedó ahí más o menos implícito cuando hablamos también de sacrificios.
¿Sabe
qué?
¿Sabe cuál? ¿Agradecer a quién? O sea, esa es una muy buena
pregunta. Uy, güey, pucha.
Esa es una muy buena pregunta, Carlitos. O sea, porque es que tal vez, si el ejercicio no es imposible, tal vez dar un listado, no lo tenemos ni siquiera escrito. Y seguramente se quedará gente por fuera, pero no sé, como gracias a quién tal vez empezó la banda, o no sé, o como gracias a quién nos dio impulsos importantes.
Gente, pues, porque digamos, por ejemplo, la banda nacional, hablemos del cómic, que era un programa de Caracol Televisión, pues ahí participó mucha gente mucha entusiasta, otra que lo hacía como por apoyarnos, pero por ejemplo me acuerdo de Caro Corredor. Obviamente también ahí conocimos a Juanca, que hace parte de la banda del cómic.
Las mamás.
Después, ahora usted que mencionaba, Acorde. Ahí fue que conocimos a Migue, que fue clave también para seguir subiéndole la calidad.
Fundamental, Carlitos.
Y los estándares a la banda. No, es que los otros creadores de contenido geek con los que hemos tenido muy buena relación, organizadores de eventos, nuestras mismas parejas del momento, Lina, Caro, Dix, Anis, tanta gente. Yo me acuerdo que mis padres, por ejemplo, fueron los primeros que me regalaron un micrófono de solapa. Cuando ya vieron que él estaba como metiendo fuerte al tema. Entonces, sí, no. Siempre estaban ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo, siempre me acuerdo de su mamá en las novenas geek, por ejemplo. Su mamá ahí firme en las novenas geek siempre. Viendo cómo alabábamos a Goku en lugar de al niño Jesús.
Sí. Freddy, yo creo que si hay una tienda que nos ha apoyado, lo bien, hay que decirlo aquí abiertamente, ha sido Freddy de Comic, que cuando se nos han ocurrido las actividades como eso que usted acaba de decir de la novena geek, él siempre puso su grano de arena para llevar regalos. Entonces, pues no ha habido una tienda que nos dé ese apoyo de esa manera, y hay que decirlo abiertamente, y eso pues gracias, parce, la verdad.
No, es que eso ahí, no, y súmele, por ejemplo, oyentes que se volvieron ya muy entrañables. Que sé que hasta participaron Lucho, Juliet, Azu, El Barón. No, es que hay mucha gente.
Sí, mucha. En México, la gente que nos escucha en México, Carlitos.
Toda la gente que nos escucha alrededor del mundo, que también nos escribe a diario. Gente en España que se une.
El grupo de Telegram.
¿Cómo?
Todo el grupo de Telegram.
No, es que hay ahí un montón de gente, la verdad. Por ejemplo, Julio también pasó en algún momento, hizo redes sociales de la banda. No, colaboradores hemos tenido montones.
Sí, Dianita, en Caracol.
Exacto. Gente de Comic Con también, que ha sido también cercana y que nos ha ayudado también. Pues hay mucha gente, la verdad.
Sí.
De los clubs de fans, por ejemplo. Club de fans también hemos hecho cosas muy interesantes, hemos participado en funciones, nos han invitado, hemos ido, hemos charlado, los hemos tenido. Me acuerdo en pandemia que hacíamos cosas también con los club de fans de Marvel, de DC, ahorita mismo de Tolkien, de Dragon Ball, ¿se acuerda? Con el club de Dragon Ball. No, hay un montón de gente, videojuegos, marcas también, muchas marcas que nos han apoyado, que nos siguen apoyando.
Sí, yo creo que pues de agradecerle y sobre todo, sabe, también a quien, Carlitos, agradecerle a quien nos sigue y a quien nos escucha, porque que nos regalen de su tiempo para ver un video, para escuchar un podcast, parce, mis respetos, gracias. O sea, realmente nosotros hemos subsistido estos 9 años gracias a ese último agradecimiento, porque pues, parce, esa es la motivación. O sea, cuando uno ve que hay gente que se conecta hasta desde la India a escuchar el podcast, es increíble.
Y sobre todo que cada año es más difícil, porque si usted se da cuenta, todos los expertos en marketing le dicen a uno, no, es que no puede durar más de 30 segundos porque la gente no lo ve, no lo escucha. Y mantener este podcast es un poco hacer esa resistencia y decir, sí, está bien, ya quizá no lo van a escuchar 1,000 personas, pero lo van a escuchar 800, 700, que todavía valoran como el contenido de largo aliento, que es esto. Que también a veces hacemos cosas cortas, claro, pues porque a la final para sobrevivir uno se adapta, pero no se traiciona, que es distinto adaptarse a traicionarse. Entonces eso me parece súper importante. Y ¿sabe quién quería mencionar también? Ilustradores, ilustradoras, gente que ha trabajado incluso con nosotros en proyectos como el Drop, como Gio, Nadim, pero toda la gente de Fico, por ejemplo, que es un festival que hemos cubierto siempre para destacar el cómic colombiano. No, mejor dicho, aseguro que se nos va a estar quedando gente por fuera, porque es que 9 años
Gio.
Es mucho tiempo.
Gio, sí. El del grupo.
Gio, el de los cazafantasmas, con la ranita. No.
Sí.
Es un camino muy largo. De verdad, agradecerle a todos los que han pasado por los micrófonos de la banda, porque ha pasado mucha gente, mucha gente. Siempre con la intención de que... Siempre lo decimos antes de arrancar y poner a grabar, ¿no, Bobcito? Esto es una charla tranquila, sin pretensiones, no pasa nada si se equivocan, seguimos grabando, porque a la final siempre es así, siempre es formato como si fuera en vivo, seguimos grabando.
Sí, sí, sí. Oiga, se me vinieron dos preguntas ya finalizando, y es, ¿cuál ha sido como su momento como más, no sé, si llamarlo doloroso, o como que se ha confrontado con la banda, si ha existido, o que usted ha visto como juepuchas, que... Uy, este momento la vi dura en la banda. ¿Existe para usted un momento de esos en estos 9 años?
Sí, el momento más duro fue una vez que tuvimos una discusión, ¿se acuerda? Y que usted dijo que se iba a tomar un tiempo para pensar. Yo creo que ese es el momento más duro en cuanto a trabajo en equipo. No nos peleamos nunca. Eso habla como de la energía y el alma del proyecto. Solamente fue como necesitamos un momento de distanciamiento. La gente se tuvo que haber dado cuenta. Porque Juanca empezó a aparecer en los podcasts, creo, no me acuerdo. Pero tal vez ese. Y siento que esas cosas son necesarias, además, porque siento que porque llegamos allá y lo que resultó de eso nos hizo mejores.
Total.
O sea, la discusión que tuvimos, que era profesional, nos hizo mejores.
Total, total, total. Y la última, y es, ¿cómo se ve? O sea, ¿qué piensa? O sea, cuando uno mira como hacia adelante... ¿Qué ve? ¿Qué piensa? Porque no es como que sueña ni nada de eso, sino como que ve, qué expectativas le genera. Vamos para 10 años, o sea, 10 años son 10 años, parece una década. Y bueno, pues no sé.
Me gustaría poder seguir fortaleciendo la lectura de cómics y de novela gráfica en general en el mundo, pero en particular en Colombia, ¿sabes? Es difícil. Por ejemplo, nosotros a inicio de año nos habíamos planteado hacer más lectura de cómic. Distinto a cómic narrado, pero lectura de cómic, que alcanzamos a hacer una de Batman con Deadpool. E hicimos la que hicimos los dos, Bobcito, que fue la de Batman Absolute, ¿no? El anual de... Y ese es un formato que nos gustaría hacer más, pero vea, no lo hemos podido hacer. Así como seguir entrevistando creadores de cómic... Me encantaría, por ejemplo, que nosotros organizáramos una firma con los estándares que yo les he contado muchas veces, y a Bobcito en privado le he dicho, marica, ¿cómo hacen las firmas en España? Y cómo se arma todo un evento alrededor de eso. Eso es algo que me gustaría hacer acá. Sí, como esas cosas. Pues porque siento que en lo otro, que es lo numérico y eso, siento que la cuenta ya es muy saludable. La marca es una marca posicionada, saludable, y va a seguir creciendo. Siempre y cuando uno haga el trabajo. Mientras que lo otro son cosas en las que podemos aportar a la cultura. Como me, por ejemplo, Bobcito, el impacto que tuvo lo que hicimos con la exposición de cómic colombiano fue increíble. O sea, realmente mucha gente nos conoció por eso. Y mucha gente nos valoró el trabajo por eso. Y entramos en un circuito de ilustradores que no teníamos en el radar. Luego yo conocí a gente, oiga, los conocí por el video que hicieron de la Biblioteca Nacional. Y es como, wow.
Sí. Hay que seguirle apuntando a eso, que nuestro de los últimos objetivos que nos hemos trazado es trabajar más con el cómic colombiano y hacer ese tipo de cosas. Entonces, chévere. Yo cerraría diciendo que para mí el solo hecho de permanecer juntos y seguir vivos es ya mucho. Ya de ahí para allá todo viene rodando, ¿no? Entonces todo eso hará parte de todo lo que hemos seguido aportando y seguiremos aportando. Y con esto quiero cerrar, Carlitos. ¿Cómo le gustaría que nos recordaran cuando pasen los años a la banda del cómic? Cuando, pero estamos hablando de, mejor dicho, ni podemos estar aquí.
Yo creo que sería bonito que nos recordaran por nuestra pasión, nuestra curiosidad, pero y nuestra generosidad. O sea, yo creo que eso es algo que uno no puede negociar, menos en este mundo como es ahora. Y es todo, hay espacio para todos. Como para el que no ha leído un cómic, como para el que se ha leído 100. Como para el que tiene para comprarse una edición de colección, como para el que reunió para ir a comprar la entrada a cine. Hay que... O sea, la cultura, lo más bonito que tiene la cultura es que es para todos. Entonces a mí me gustaría que nos recordaran así, que somos para todos. Fuimos para todos. Y aquí siempre hubo cabida, o sea, hasta terminaron en episodios personas que yo creo que nunca se imaginaron eso, y solamente porque tocaron la puerta y dijeron, oiga, me gustaría hablar de esto. Y bueno, pues venga un día. A veces con mejores resultados, a veces no tan buenos, pero pues hay que probar, ¿no?
Sí. Yo creo que el respeto también y la pasión con la que hemos... Wow, o sea, no, se nos nota siempre la felicidad y la sonrisa en la cara. Y eso pues lo transmitimos en lo que hacemos, desde grabar un podcast, hacer un video, ponernos un cosplay, hacer una entrevista, no sé, o sea, todo lo hacemos con una pasión, o sea, es que yo creo que la gente lo siente, eso ni siquiera lo tenemos que decir, y pues yo creo que siempre la gente nos va a recordar como eso, ¿no? Y con el respeto que siempre hacemos de nuestra parte para los demás. Que los demás no lo hagan no es nuestro problema, pero siempre de este lado habrá respeto absoluto por todo el mundo. Y usted lo ha dicho, Carlito, nos falta más ponernos al nivel. A veces creemos que hablamos entre eruditos.
No,
parce, hay que hablarle.
Nosotros, no, Bobcito, el desastre que éramos nosotros al comienzo cuando hablábamos de cómics, no en la banda. Que siento que en la banda ya tratábamos de meterle más, pero por ejemplo, hablemos del cómic, o sea, nuestro nivel de superficialidad era grande porque no habíamos entrado en ese mundo como era. Nos gustaban las películas, pero de ahí a leer cómics había una brecha que no habíamos explorado. Entonces, nunca por eso hay que olvidarse de dónde viene uno, ¿no? Entonces, cuando dicen... ¿Y quién es Linterna Verde? Parce, tienes todo el derecho a no saber quién es Linterna Verde. Yo no te voy a juzgar por eso. Voy a hacer un contenido para que sepas un poquito más de quién es Linterna Verde.
Sí, completamente, Carlitos. Yo creo que eso es. Qué buena charla. Creo que ni siquiera nosotros mismos habíamos hecho el ejercicio tal vez de hablar de esto. Y bueno, dejarlo en el tiempo como un documento que... transpirará con el paso de los años, como el primer capítulo hace 9 años que todavía está y hace parte de la memoria histórica digital del mundo del podcast. Por cierto, somos de los pocos podcasts pioneros en Colombia, geek, y nos sentimos orgullosos de ello. No por sacar pecho ni nos creemos la verga, no se crea la verga, no nos creemos la verga, pero nos sentimos orgullosos de ser pioneros. En el cómic colombiano. Y esa última pregunta tiene que ver con eso. ¿Cómo nos gustaría que nos recordaran a la final como los primeros ñoños que nos aventuramos a hacer podcast en Colombia, geek? Y bueno, no sé cuántos años duremos, pero aquí estamos. 9 años,
feliz Carlitos. Cumpleaños. Feliz cumpleaños a todos los que llegaron hasta acá, escucharon este camerino. Sigan pendientes ahí porque la banda del cómic tiene preparadas muchas, muchas sorpresas. También aprovechamos el aniversario para celebrar creando un drop, una colección especial, que es una camiseta que fusiona a Darth Vader con el Joker. Así que si les interesa, pueden ir ahí al perfil de Instagram y ahí encuentran el link para comprarla. Gracias, Bobcito. Nos encontramos muy pronto en otros 9 años de la banda del cómic. Chao.